El impacto del coronavirus sigue aumentando en toda España. Hay casi 300 brotes activos. Algunos están controlados, otros más grandes han desencadenado transmisiones comunitarias, como en Cataluña o Aragón. Estas medidas que se toman de confinamiento son medidas duras, difíciles, pero muy meditadas. El foco ahora ha cambiado y los expertos hablan de que hay que centrar el tiro en la pequeña escala, es decir, en comunidades, en provincias, en ciudades. El dato de contagios en toda España tiene que analizarse territorio por territorio. Por ejemplo, una de las medidas que se han adoptado para intentar controlar estos focos más localizados en La Rioja es hacer una prueba PCR a los temporeros, medida que hemos conocido este mediodía. Daniel López Acuña es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Hola Daniel, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Doctor, ¿usted ha asesorado a los gobiernos de Asturias o de La Rioja? Justamente en estas comunidades se ha podido controlar el brote. ¿Qué ha pasado para que en Aragón o en Cataluña se haya hecho esos contagios tan grandes? ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, son muchos los factores que han ocurrido para que los brotes que se han producido en Cataluña y en Aragón nos llevasen a una situación de transmisión comunitaria sostenida. Yo creo que como hay que entender esto es que en esta fase de la epidemia o de la pandemia en el caso de España, en donde la curva se ha batido hace aproximadamente un mes, se reanudaron los movimientos entre comunidades autónomas y se reanudó el flujo de personas porque se abrieron las fronteras dentro del espacio Schengen y a 13 países que son terceros países no Schengen. Esto ha implicado que ha habido asintomáticos positivos que han migrado de un lugar a otro, sea dentro de España, entre una comunidad autónoma y la otra, o que han venido de otros países europeos o de otros países que tienen abiertas las fronteras, y que esto genera la retransmisión y la aparición de brotes. ¿Por qué? Porque el virus no ha desaparecido, el virus sigue ahí, y eso es lo que no hemos terminado de entender por completo, que estamos en una nueva normalidad que tiene todavía el virus, no que ha erradicado al virus. El virus no ha sido erradicado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando estos brotes se combinan con la falta de medidas de protección, con la ausencia de distancia física, con las agrupaciones y aglomeraciones y corrillos y fiestas y botellones celebradas muchas veces por personas jóvenes, y cuando no hay una velocidad suficiente en la detección precoz y en el seguimiento y rastreo de casos, pues los brotes se salen de sus cauces, se salen de la posibilidad de control y generan la transmisión comunitaria sostenida. Y ante eso, no tenemos más remedio que tomar las medidas mucho más serias, como puedan ser la reducción de la movilidad o el volver al confinamiento en esas regiones, en esos lugares donde se ha producido la transmisión comunitaria.
Escuchándole, entiendo que no es sorprendente este incremento de brotes, porque en el caso que volvemos a la movilidad, el virus no se ha ido, siguen ahí los brotes. En principio, ¿qué sería partidario? ¿De prohibir esa movilidad entre comunidades o entre provincias antes que el confinamiento? Primero hay que probar a detener esa transmisión y si no vale con eso, ¿ya pasaríamos a la siguiente fase?
Lo primero que hay que hacer es distinguir muy claramente que una es la situación de Cataluña y Aragón y otra la del resto de España. No podemos ponerlo todo hacer tabla rasa o ponerlo en un solo universo de análisis. En donde no hay transmisión comunitaria, lo que tenemos que hacer es diagnóstico precoz, seguimiento de contactos, pruebas PCRs, aislamiento de las personas y anticiparnos para que no haya brotes. Si hay que hacer pruebas a temporeros antes de que se presente cualquier brote, hay que hacerlo. Si hay que hacer pruebas a sanitarios o a sociosanitarios, es decir, a todos los colectivos de alto riesgo, hacerlo. Para no tener que llegar ni a interrumpir la movilidad o suspender la movilidad, ni a confinar. Ahora, las medidas cuando ya se ha salido de control, localizadas en las zonas que están afectadas, esas sí que pueden tener que implicar el sellar las zonas para que no haya salidas y entradas, y es decir, reducir la movilidad de esas zonas hacia el exterior, y evidentemente también optar por el confinamiento y por la reducción de todas las actividades que puedan suponer un contacto entre personas y una aglomeración o un corrillo que favorezca la transmisión comunitaria del virus.
O sea, que hay que hacer intervenciones quirúrgicas, si me permite la expresión.
Absolutamente, absolutamente.
¿Podemos
Porque de lo que se trata es de que eso no se extienda al resto del territorio y de que podamos controlar al máximo, porque ahora hemos estado viendo casos asintomáticos entre jóvenes, pero los jóvenes van a transmitirlo a personas mayores. Ya empezamos a ver que se desplaza la edad promedio y sube la edad promedio de las personas que están apareciendo como positivas. Y esto es un fenómeno natural, es decir, quienes han estado en contacto en mayor grado han sido personas jóvenes. Son asintomáticos, creen que no tienen la enfermedad, transmiten la enfermedad a las familias, a las personas con quienes entran en contacto, muchas veces mayores, y vamos a empezar a ver, cuando no esté esto debidamente controlado, un incremento de los casos y de las hospitalizaciones en personas mayores.
Usted también fue uno de los ponentes expertos científicos en la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción. El martes se llegó a un acuerdo de Estado en materia de sanidad y de salud pública.
Correcto.
¿Es un primer paso?
Creo que es un primer paso muy importante. Yo creo que es para celebrar el que se haya llegado a un acuerdo del amplio arco parlamentario en materia de sanidad y en materia de Unión Europea. Creo que se llegará, aunque no con el mismo grado de consenso, en el curso de la semana al ámbito económico, y lamentablemente en el ámbito social no ha habido acuerdo y el dictamen ha sido rechazado por el Congreso. Pero volviendo a sanidad, yo creo que hay que entender que lo que tenemos ahora es que más de 2/3 partes de las fuerzas políticas y de los escaños del Congreso de los Diputados han votado a favor del dictamen de esta comisión. Yo creo que hay un punto de identificación de muchas áreas en las que hay que concentrar el esfuerzo para reconstruir el sistema sanitario en España, reforzar la salud pública, reforzar la atención primaria, mejorar la cogobernanza entre el Estado central y las comunidades autónomas, mejorar los mecanismos de gestión sanitaria, absolutamente recuperar el financiamiento que se fue perdiendo a lo largo de los últimos 10, 12 años después de la crisis financiera. Es decir, una serie de medidas que están agrupadas en torno a 10 grandes áreas de recomendaciones. Pero sí que es importante que entendamos que este es un muy buen acuerdo, es un muy buen primer paso, pero ahora tenemos el gran desafío de convertirlo en realidades, en materializarlo. Y eso quiere decir que se tiene que traducir en los presupuestos generales del Estado para asignarle recursos a las áreas que se han identificado como prioritarias. Y que se tiene que armar un plan de acción conjunto del Estado central y las comunidades autónomas para caminar en la dirección que el Congreso y el amplio arco parlamentario ha acordado, pues yo diría casi como un pacto de Estado en materia de sanidad.
Usted es médico, es científico, sé que no tiene una bola de cristal, pero ¿cómo cree que puede evolucionar esto?
Bueno, vamos a ver. La situación de la pandemia mundialmente es preocupante porque hay países que no están controlando bien la pandemia, que no han tomado las medidas, que no han tomado en serio las medidas de confinamiento, de protección, de contención. Es demasiada la transmisión todavía generalizada en Estados Unidos, en países de América Latina, en India, en Rusia, y está siempre la amenaza de los rebrotes y la importación de casos. Tenemos que hacer un esfuerzo universal, mundial, porque además lo que pasa aquí repercute allá. Esto es un todo unificado en donde no podemos decir que algunos se salvan y otros se condenan, sino que todos estamos en el mismo bote. En este sentido, hay que extremar las medidas para tratar de frenar la curva epidémica. Hay que hacer todo lo posible por contar con los recursos de una vacuna cuando esté disponible, pero que sea accesible universalmente y que no esté ligada solo a la capacidad de compra. Y con eso lograremos frenar en la humanidad entera el fenómeno de la pandemia. Yo en Europa, en España en particular, creo que tenemos mucha posibilidad de contener bien las cosas, pero si somos responsables con las conductas y si mantenemos realmente a punto nuestros mecanismos de vigilancia epidemiológica y de diagnóstico precoz y rastreo de contactos.
Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, asesor de los gobiernos de Asturias y La Rioja, muchísimas gracias por la clase. Ha sido un placer escucharle. Muchas gracias.
Encantado, mucho gusto.
Muy amable.